tardes y bienvenidos a Ojos de Oriental. El programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar de un viaje bastante interesante, bastante peculiar para aquel momento, que trata de un grupo de cuatro chicos japoneses, cuatro chicos que partieron en su momento siendo niños básicamente de Japón y llegaron a Europa siendo ya adolescentes y que venían como representantes de Japón de forma más o menos oficial, ¿vale? Porque la realidad es que en aquel momento Japón no era Japón tal y como lo conocemos, es decir, estaba fragmentado, pero se aprovechó, digamos, un poco el desconocimiento que había en Europa de todo lo relacionado con la sociedad, con la actualidad y con la situación general de aquel lugar del mundo para presentarse de alguna manera o para que se entendiera más bien o para que se quisiera entender como que eran los representantes oficiales de Japón, ¿no? Se les trató en muchas ocasiones como príncipes, incluso como reyes de Japón, ¿no? Cuando en realidad, bueno, no eran nada de esto, ¿no? Eran, en el caso de dos de ellos, eran familiares de dos daimos y los otros dos en realidad eran acompañantes de estos, ¿no? Pero bueno, sea como sea, el caso es que se trataba de una misión encabezada o organizada por Alessandro Valignano, que, bueno, Alessandro Valignano en aquel momento era el visitador general de las Indias, de las misiones de las Indias Orientales, de las misiones jesuitas, de las Indias Orientales, y que, bueno, tenía la intención básicamente y fundamental de tratar de recopilar o de recaudar dinero de parte de los gobiernos. En aquel momento supuestamente era del rey portugués, que acabó siendo finalmente Felipe II, porque se convirtió en rey también de Portugal, y también del Papa Gregorio XIII. Intentaba conseguir dinero para las misiones en Japón, las misiones jesuitas japonesas, ¿no? Y para ello usó a estos chavales, llevó a estos chavales como representantes, ¿no? De que mostraran, hablaran un poco de cómo la misión jesuita en Japón estaba funcionando de forma estupenda, ¿no? Bueno, todo este viaje se le conoce, se le llama de forma general, como se le llama la embajada Tenso. Y representa, bueno, en realidad algo fundamental, que es uno de los, digamos, primeros acercamientos oficiales de Japón a Europa, ¿no? Vamos a hablar de ello, vamos a conocer todos los detalles de este viaje, todo lo que hay detrás de esta embajada Tenso, que la verdad es que es bastante interesante, ¿no? Posiblemente os suene, hayáis oído hablar a veces de la embajada Keicho, otra embajada similar, y que quizás se ha hecho más popular en los últimos años porque dejó, digamos, una línea de sucesión importante en un pueblo de Andalucía, en Coria del Río, en donde todavía a día de hoy sigue habiendo una gran cantidad de gente que se apellida Japón y que serían descendientes de las personas que participaron, que vinieron de Japón en aquella embajada, ¿no? Aquella embajada sucedió un poquito después que esta, ¿vale? En un momento ya mucho más complicado para los jesuitas y para los misioneros cristianos en Japón. Pero aunque muchas veces se habla de esas, muchas veces se deja de lado esta otra, la embajada Tenso, que en realidad fue la primera, ¿no? Entonces nosotros, bueno, de la embajada Keicho podéis tener una inmensa cantidad de información por ahí, que podéis acceder a ella. De la embajada Tenso no, quizá no es tan popular, pero por eso vamos a hablar de ella, ¿no? Porque creo que es importante y también porque es bastante particular, como vais a ver, ¿no? Todo lo que rodeó a este viaje que duró ni más ni menos que 8 años y 5 meses de estos cuatro jóvenes japoneses que recorrieron en realidad casi medio mundo para llegar a Portugal, España y finalmente a Roma e Italia, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de ello, vamos a adentrarnos en este viaje apasionante que supuso la embajada Tenso. Ahora, en primer lugar, como siempre, vamos a escuchar un poquito de música y enseguida estoy con vosotros. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar aquí en Ojos de Oriental.
Thank you.
Muy bien, pues como os indicaba, nos vamos a acercar a conocer a este viaje, a esta embajada Tenso, que estaba organizada en su momento por Alessandro Valignano. Alessandro Valignano era en aquellos tiempos el visitador general de las misiones jesuitas de las Indias Orientales. Es decir, era una figura importante que se encargaba básicamente de visitar todas las misiones jesuitas que estaban en toda esa parte del mundo, en Oriente, ¿no? Y ir viendo, ir observando si estaban funcionando, cómo iban su evolución, las necesidades que tenían estas misiones, ¿no? Y al llegar a Japón se encontró con que, bueno, la misión estaba en funcionamiento, la misión jesuita estaba en funcionamiento, había ido en los últimos años manteniéndose más o menos bien, ¿no? Había conseguido conversiones importantes dentro de los daimios, los señores, digamos, de determinadas tierras, una especie de señores feudales, ¿vale? Haciendo una comparación más o menos trayéndolo a nuestro mundo. Bueno, habían conseguido estas conversiones, también había conseguido conversiones entre grupos más o menos grandes, había creado diversos espacios jesuitas, ¿no? Había creado un par de diócesis, cosas así, ¿no? Que le daban importancia al mundo jesuita dentro de Japón, ¿no? Y de hecho había conseguido sobre todo una cosa fundamental y por la cual los jesuitas se convirtieron en más o menos importantes en aquel periodo de tiempo, que es que los jesuitas en realidad se convirtieron en una especie de intermediarios entre los japoneses y los portugueses, ¿vale? Eran como los intermediarios comerciales casi, ¿no? Los que generaban o los que posibilitaban ese acuerdo, ese flujo comercial entre portugueses y japoneses, ¿no? Entonces tenía un papel que, bueno, había sido interesante, ¿no? Pero lo que sí que se dio cuenta en su visita a Alessandro Valignano a las misiones jesuitas japonesas es que la situación era bastante precaria. Es decir, estamos hablando de que tenían una situación económica muy, muy justa, muy en general, en muchas ocasiones lamentable, y necesitaba mejorar esa situación económica para que esa misión pudiera crecer como se esperaba de ella, ¿no? Y que además también se ampliara, ¿no? Se ampliara con nuevos voluntarios que acudieran a la misión japonesa, ¿no? Desde Europa, ¿no? Entonces, bueno, lo que se le ocurrió a Alessandro Valignano para tratar de conseguir este apoyo económico que hacía falta para las misiones japonesas fue crear una misión, digamos, una especie de misión vestida, evidentemente, de misión oficial, que se llamó, como os digo, la Embajada Tenso, ¿no? Esta misión consistía en llevar a Europa unos representantes, unos emisarios de Japón que representaran o que, bueno, principalmente la misión era reunirse con el rey de Portugal y con el Papa para que les presentaran un poco toda esa evolución, todo lo que estaba creándose, todo lo que se estaba sacando adelante en esta misión jesuita, ¿no? Para favorecer, digamos, ese apoyo económico que fluyera de forma más directa hacia las misiones jesuitas japonesas e incluso que se incrementara de alguna manera para conseguir algo más, ¿no? Además de esto, lo que también planteaba Alessandro Valignano es que también sirviera la misión para que una vez que estos jóvenes hubieran ido a Europa, vieran cómo funcionaba el mundo católico en Europa, ¿no? Vieran la evolución, digamos, maravillosa y humanista y todo lo que queráis del continente europeo, y mostraran a su vuelta a Japón, hablaran de las maravillas que llevaba aparejadas el mundo cristiano, el mundo católico en Europa, ¿no? Para que los japoneses comprendieran que era importantísimo y que era maravilloso y que era estupendo transformarse o convertirse al mundo cristiano, al mundo católico y la importancia que tenían los jesuitas en todo esto. Era un poco la intención. Luego, evidentemente, las cosas salieron, como vais a ver por lo que os voy a ir contando, pero bueno. El caso es que lo que se generó o lo que se creó fue que Alessandro Valignano decidió llevar a dos jóvenes, dos chicos de 13-14 años, que estaban directamente emparentados con dos figuras importantes, los dos daimios japoneses, y que, bueno, era una cosa un poco así porque, como os digo, no tenían una representación oficial como tal, es decir, no eran figuras oficiales de Japón, eran figuras que representaban a esos daimios de aquel momento que estaban en el poder. Estos chavales eran, bueno, eran daimios, evidentemente, que se habían convertido al catolicismo. Y por un lado nos encontramos con Mancio Ito, que es uno de los chicos. Como vais a ver, además todos tienen un nombre que digamos occidentalizado, porque la conversión al catolicismo conllevaba ese cambio de nombre hacia nombres más portugueses, como vais a ver, porque los jesuitas era una misión principalmente portuguesa, ¿no? Mancio Ito, que era delegado, se le consideró el delegado principal de esta embajada y además era el representante del daimyo Otomo Sorin. Con quien, bueno, tenía una relación como algo lejana familiarmente. Algunos dicen que era una especie de sobrino-nieto o algo así, ¿no? Por otro lado, tenemos a Miguel Chijiwa, que era el representante de dos daimios. Era Arima Harubonobu y de Omura Sumitada. Por un lado, era el sobrino de uno y primo segundo del otro. Y acompañando a estos dos representantes, digamos, oficiales de estos daimios, iban dos chicos que en realidad su papel simplemente era el de ser acompañantes, ¿no? Que era Juliana Caura y Martiño Jara. Finalmente, la realidad es que estos cuatro chicos, una vez salidos de Japón, se les trató a todos por igual, se les consideró en casi todo el viaje unos representantes oficiales del país y, como os decía al inicio, en muchas ocasiones fueron recibidos y tratados como si fueran príncipes e incluso reyes, ¿no? En muchas de las crónicas, en muchas de las cosas de aquella época se les habla o se les reconoce o se les trata como tal, ¿no? Se les nombra como príncipes de Japón, representantes del gobierno japonés, representantes del rey japonés, bueno, de cosas, todo muy occidentalizado, evidentemente, porque eso en Japón como tal no existía, ¿vale? Y la situación social, política japonesa era mucho más compleja y mucho más complicada. Y estamos hablando, como os decía antes, de un Japón fragmentado y demás, que no tiene nada que ver con ese sentido que luego se le dio en Europa. Pero bueno, en Europa se simplificaba, se desconocía mucho todo este mundo japonés y, como os digo, se les trató y fueron recibidos como auténticos príncipes, ¿no? El viaje comenzó en el año 1582, que fue el momento en el que los cuatro chicos acompañados de Valignano y, bueno, algunos más japoneses y algún jesuita más, ¿no?, partieron de Nagasaki. Partieron exactamente el 20 de febrero de 1582. Su primera parada fue Macao, que era, bueno, en realidad, como vais a ver, el viaje lo que fue haciendo fue ir parando en todas las colonias portuguesas, en zonas de colonias portuguesas, haciendo escala en estos lugares, esperando pues el momento propicio para continuar el viaje, por muchas cuestiones meteorológicas, pero también por cuestiones económicas, ¿vale? En muchas ocasiones lo que se pretendía o lo que se intentaba en muchas de estas escalas era conseguir el apoyo económico suficiente para seguir continuando el viaje. Porque, como podéis imaginar, no es fácil tampoco emprender una aventura de este tipo sin un apoyo económico detrás importante, ¿no? También en aquella época. Entonces, bueno, digamos que salieron acompañados, como os digo, de Valignano. También con ellos iba Diego de Mezquita. Y llegaron a Macao. En Macao estuvieron un tiempo. Luego desde Macao pasaron hacia la zona de hacia todo lo que es el estrecho de Malaca, la India. Llegaron a Cochín y de allí pasaron finalmente a Goa. Algo importante en este primer momento de trayecto, ¿no? Estamos hablando, yo lo voy acelerando un poco porque evidentemente el viaje se extendía mucho en cada parada, ¿no? Estamos hablando de que partieron el 20 de febrero de 1582 y llegaron a Goa ni más ni menos que el 28 de noviembre, es decir, unos cuantos meses después. El 20 de noviembre, pero cuidado, el 20 de noviembre no de 1582, sino el 28 de noviembre de 1583. Es decir, estamos hablando de que, como veis, se extendió mucho, porque la misión, por ejemplo, en Macao, estuvieron casi 10-11 meses en Macao esperando, luego lo que fue continuando las demás paradas, ¿no? Se extendió, como veis. Además, bueno, en la llegada hasta Goa, como os digo, hubo varias noticias. Primero, en Macao llegó la noticia de que el destino principal uno de los destinos principales de la misión de la embajada, que era Lisboa, había cambiado porque Felipe II, que era rey en aquel momento de España, se había convertido también en rey de Portugal. Entonces ahora la visita a la corte oficial ya no era una corte en Lisboa, sino que había que ir a Madrid. Por otro lado, en Goa también luego sucedió otra cosa importante, fundamental, y es que el principal embajador o el principal creador de esta de este viaje, de esta embajada, representación de la embajada baliniano, tuvo que dejar la misión. Baliniano, al llegar a la India, fue nombrado superior de los jesuitas para la provincia de la India, lo que le impediría continuar el viaje y tener que mantenerse en la India. En ese momento, Baliniano, claro, tiene que hacer todo lo que ha organizado, todo lo que ha creado, pasarlo o darle la información a alguien, ¿no? En este caso, se hizo cargo de la misión y del acompañamiento a estos chicos. Se pasó a Diego de Mezquita y también a Nuno Rodríguez, que se convertirían en las figuras, digamos, que tutelaban o que representaban un poco lo que había sido Baliniano, ¿no? O la misión jesuita como tal en Japón, ¿no? Entonces, bueno, ahí en Goa estuvieron también un poco de tiempo. Desde Goa finalmente partieron camino hicieron todo el trayecto pasando por el Cabo de Buena Esperanza. Llegaron también, estuvieron un tiempo en la isla de Santa Elena, hasta que finalmente llegaron a Portugal el 10 de agosto de 1584. El 10 de agosto de 1584, la embajada Tenso llega a Lisboa. Como os decía, Lisboa, que en un primer momento era un punto importante de esta embajada, se había convertido más bien en un punto de paso porque el rey ahora estaba en la corte de Madrid, era Felipe II, entonces había que desplazarse hasta Madrid para reunirse con el rey. En ese momento en Lisboa había un representante de un virrey, digamos, ¿no? Que era Alberto VII de Austria, y que, bueno, se encargaría un poco de ese primer momento, de esa primera recepción de los chavales en Lisboa, pero bueno, no fue mucho tiempo. Enseguida partieron camino a Madrid, pasando por diversas ciudades, evidentemente, en todo este camino, diversas paradas y demás, ¿no? Y aquí empieza un poco el momento, o quizá el viaje o el ajetreo más grande del viaje, o el momento en el que se empieza, digamos, a crear una inmensa bola en torno a estos chavales a la hora de representarlos como, bueno, pues eso, ¿no? El momento en el que siempre se dice, ¿no? En realidad quizá no fue Baliniano en ningún momento, en los documentos que ha habido o que ha quedado del viaje, en ningún momento habla de los chavales como príncipes ni como reyes ni nada así, ¿no? Pero es posible, siempre se decía que es que los jesuitas habían exagerado y los habían mostrado como lo que no eran estos chavales. Pero la realidad es que lo que se creó en realidad fue una bola social, digamos, ¿no? De tal manera que muchos de los reyes y las personas por donde iban pasando toda esta embajada los veían como eso, como unas figuras casi regias. Y una forma de exagerar quizá en exceso, los acabaron nombrando como si fueran casi príncipes, como os decía antes, príncipes o reyes japoneses, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que llegaron finalmente a Madrid el 20 de octubre de 1584 y allí se reunieron con Felipe II y consiguieron, pues bueno, un gran interés por parte de Felipe II, que los vio como unos representantes de ese mundo japonés, ¿no? Algo súper exótico. Tuvieron charlas importantes con Felipe II, en donde Felipe II les preguntaba mucho acerca de Japón. Pudieron exponer parte de lo que querían, ¿no? De la situación de la misión jesuita. Se presentaron un poco los chavales como eso, ¿no? Como lo bien que estaba funcionando esa misión jesuita. Ellos eran el ejemplo, ¿no? Unos chavales jóvenes que formaban parte del futuro gobierno de Japón, digamos así, y que se habían convertido al cristianismo, al catolicismo, ¿no? Y que ellos mismos se habían convertido en jesuitas casi, ¿no? Y bueno, crearon mucha expectación, ¿no? Se crearon incluso, en el caso de Madrid, se creó incluso un desfile inmenso por la calle de Madrid con estos chicos que iban ataviados con ropas tradicionales japonesas que llamaban todavía más la atención, ¿no? Creando esa sensación de exotismo y demás, ¿no? En Madrid además se encontraron con un momento también importante, histórico, del que fueron testigos, que fue el momento en el que Felipe II llamó a todos los nobles y a todos los oficiales de Castilla para que jurasen lealtad a su hijo Felipe III, ¿no? Y ellos estuvieron allí viendo y presenciando todo aquello, ¿no? Bueno, el caso es que más allá de todas estas reuniones y demás, finalmente, con todo el apoyo que les dio Felipe II, que se comprometió a costear y a darles un salvoconducto que les permitiera viajar por todo su reino sin ningún problema, con todos los gastos pagados, con todo facilidades, ¿no? Incluso con un barco que les llevaría luego hasta Italia dispuesto para ellos, de las mejores formas, con las mejores maneras, con las mayores comodidades, ¿no? Esto se comprometió todo a hacerlo Felipe II y lo hizo. La embajada partió de Madrid, destino a Alicante, desde donde se embarcarían el 7 de febrero de 1585, camino de Roma. Llegaron a Italia con varias paradas, ¿no? Pararon en lugares como, bueno, llegaron hacia Livorno el 1 de marzo, hicieron paradas en Pisa, Florencia y demás, hasta llegar a Roma. El 22 de marzo llegaron, de 1585, llegaron a Roma. Allí, además, no tardaron nada en encontrarse con el Papa, que era el destino fundamental de aquel viaje, ¿no? El Papa Gregorio XIII, porque en cuanto llegaron, lo mismo, ¿no? Se había ido creando poco a poco en su viaje ya en España una bola tan grande de ellos que cuando llegaron a Roma ya eran como eso, los grandes emisarios de los grandes príncipes japoneses que llegan a nuestro territorio, que hay que tratarlos como tal. Entonces el Papa Gregorio XIII, perdón, se reunió con ellos al día siguiente de la llegada de ellos a Roma, ¿no? Se creó una inmensa pompa general, ¿no? Con procesiones, con desfiles, la gente en las calles viéndolos cómo llegaban, ¿no? Ese mundo exótico que representaban, ¿no? Y el Papa se mostró con ellos de forma muy, bueno, muy amable, con mucho interés en ellos, ¿no? Durante la estancia en Roma, el Papa se reunió varias veces con ellos, se preocupó de que su estancia fuera lo más cómoda posible, de que estuvieran perfectamente tratados. Es decir, se les dio un trato, pues como os digo, de altas figuras, en este caso representantes del país, de Japón, ¿no? Y incluso el Papa les acabó incluso invitando a sus dependencias personales, ¿no? Donde charlaban abiertamente, donde se intercambiaron, se les dio todos los regalos, al Papa se les dio los regalos que se traían desde Japón, de los daimios, se les habló de toda la situación de la misión jesuita y demás, y el Papa, por ejemplo, se comprometió ni más ni menos que a seguir, ¿no? A favorecer esa misión jesuita con 40.000, con 4.000 ducados anuales. Algo estupendo, ¿no? Que, bueno, suponía casi un éxito inmenso para esta embajada, para esta misión, ¿no? Algo maravilloso. Además, lo que pasó es que todo se precipitó, ¿no? Porque en su momento en Roma, a muy poco tiempo, en realidad un par de semanas después de su llegada a Roma, se encontraron con que ese papa que les había tratado tan bien, Gregorio XIII, repentinamente se murió. Se murió el papa, los chavales estaban en Roma, fueron testigos del funeral y del nombramiento de un nuevo papa, en este caso Sixto V, y el nuevo papa no fue menos que el anterior, es decir, trató a los chavales igual y no solo les trató, sino que incluso todavía les dio más cosas, los trató todavía mejor y se comprometió a hacer todavía una colaboración, aportar, digamos, a la misión todavía más dinero del que había prometido Gregorio XIII, prometiendo 6.000 ducados, ni más ni menos, para la misión jesuita en Japón. Finalmente, después de todo esto, el 3 de junio de 1585, la embajada Tenso abandona Roma, pero claro, después de la que se había montado en Roma, después de la que se había montado en España, ya se habían convertido casi en unas figuras ya famosísimas casi, ¿no? Entonces, allá por donde iban, allá por donde pasaban todo el mundo, todos los nobles, todas las gentes con una posición social importante querían invitar al grupo de chavales japoneses a comer, a fiestas, a recepciones, a desfiles, a todo. Entonces, digamos que el viaje se fue ralentizando porque tuvieron que hacer un montón de paradas en un montón de lugares. Allí por donde pasaban eran recibidos en todo momento como esto, ¿no? Como lo que os digo, como una especie de reyes, como una especie de príncipes japoneses que representaban, bueno, pues todo, ¿no? Incluso llegaron, pasaron por Venecia, Milán. En Venecia incluso estuvieron un tiempo porque se les encargó ni más ni menos que a Tintoretto que les hiciera un retrato a cada uno, aunque finalmente por tiempo, porque se extendía en exceso en el tiempo, solo se pudo pintar uno de los retratos, y ahí lo tenéis, un retrato pintado por Tintoretto de Mancio, la figura principal de la embajada, ¿no? Y bueno, desde allí finalmente llegaron a Italia, a Milán, perdón, luego a Génova, desde donde volvieron el 3 de agosto, volvieron a salir de vuelta hacia España, ¿no? En la Vuelta a España llegaron a Barcelona y lo mismo, otro corte infinita de ciudades, de espacios, de lugares en los que tuvieron que acudir a recepciones, a fiestas, a bueno, un montón de cosas, hasta que volvieron de nuevo, se encontraron de nuevo con Felipe II, que estaba en aquel momento en Monzón, fueron otra vez recibidos por el rey de forma tremendamente amable, amistosa y demás, ¿no? Y finalmente fueron bajando de nuevo Zaragoza, Madrid, Oropesa, finalmente Évora y llegando finalmente a Lisboa, desde donde partieron, dejaron Europa el 8 de abril de 1586. El viaje de vuelta siguió más o menos el mismo camino, volvieron de nuevo a doblar el Cabo de Buena Esperanza, pues, donde pararon después en Mozambique durante varios meses. Desde allí finalmente llegaron hasta Goa el 29 de mayo de 1587 y se reencontraron con Valiniano, el autor, digamos, de este viaje, de esta embajada. En Goa estuvieron preparando todo para su regreso a Japón, para favorecer, bueno, se consideraban casi que todo había sido un éxito por las cosas que venían manteniendo, con las cosas que habían que se habían hecho, cómo habían sido recibidos, la buena disposición del Papa para aumentar el dinero que se favorecía hacia las misiones jesuitas, cómo habían conseguido sufragar casi todos los gastos del viaje gracias a las aportaciones de Felipe II, todo esto, ¿no? Se había conseguido casi un éxito, ¿no? En Goa estuvieron un tiempo, finalmente en Goa Valiniano se unió de nuevo a ellos como representante, en este caso de la misión de la India, del virrey de India, con intereses que tenía, ofrecía intereses comerciales a Japón y demás. Entonces también fue un poco, no solo como partícipe de esta misión, sino también que acabó yendo hacia Japón como una especie de representante del gobierno indio en aquel momento, con intereses comerciales en Japón. Pero bueno, finalmente volvieron a Macao, a donde llegaron el 17 de agosto de 1588, y aquí permanecieron casi 2 años más. ¿Por qué? Porque la situación, claro, se encontraron que al llegar a Macao, las noticias que llegaban de Japón no eran excesivamente buenas, ya que en el año 1587, digamos, el hombre fuerte de Japón en aquel momento que se había erigido, digamos, en figura fundamental, que era Hideyoshi, pues lo que había promulgado era un edicto que suponía la expulsión de los jesuitas de Japón en el año 1587. Claro, ¿qué pasaba? Que este edicto daba por traste y dejaba invalidada por completo toda la misión, ¿no? En el momento en el que ya encaraba esa recta final, dejaba de tener ninguna validez, porque no tenía sentido que los chavales llegaran ahora a Japón hablar las maravillas del mundo católico cristiano europeo, de lo que hacían los jesuitas, de todo esto, porque los jesuitas ahora mismo se habían convertido en alguien que estaba perseguido en Japón, ¿no? Entonces ya no tenía sentido. Del mismo modo, tampoco tenía sentido todo el apoyo económico que pudieran mantener o que pudieran llevarse hasta las misiones jesuitas, porque se había decretado su expulsión. Entonces estuvieron ahí esperando, intentando tener contactos con él, con esta figura fuerte de Japón, y al final, a pesar de todo esto, se consiguió llegar a Japón, porque no tanto por la misión Tenso, por la embajada Tenso, por lo que representaba como tal, sino porque Valiniano, como os digo, se había convertido en un representante del gobierno indio y había conseguido que a través de esa manera, como una especie de embajador del gobierno indio, volver a Japón para mantener una reunión con este hombre, con Hideyoshi, para hablar un poco de las cuestiones, ¿no? En realidad Japón en ese momento estaba en un momento en el que se iba unificando todo bajo esta figura de Hideyoshi, ¿no? Y que se estaba, digamos, empezando a expandir, es decir, con un interés colonial, no colonial, sino imperial importante en China, Corea y por supuesto en India, ¿no? Entonces vio como una oportunidad de mostrar el poder nuevo de Japón en esta reunión con Valiniano como representante del gobierno indio y los recibió. Entonces, de esta manera, digamos que finalmente acabaron volviendo a Japón pues un tiempo más tarde, evidentemente. Como os digo, estuvieron aproximadamente 2 años en Macao, hasta que el 23 de junio de 1590 la embajada volvió de nuevo camino de Japón, a donde llegó el 21 de julio del mismo año, 8 años y 5 meses después de haber iniciado su viaje. En la vuelta de Japón, pues como os digo, ¿no?, la situación en Japón con los jesuitas se había vuelto bastante complicada. Finalmente acabaron haciendo, bueno, reuniéndose con esta figura, ¿no? Que se interesó mucho más en las cuestiones, como os decía, comerciales con la India que en la propia embajada, aunque bueno, la fue muy amable con los chavales les dieron los regalos que traían de Europa, les habló de todo lo que habían visto, de todo lo que habían hecho y demás, ¿no? Pero quedó todo casi en nada, ¿no? Porque los chavales finalmente no pudieron hacer aquello que supuestamente tenían que hacer, que era hablar o viajar por todo Japón hablando de las maravillas del cristianismo, del catolicismo y de los jesuitas, algo que no se podía porque, bueno, en aquel momento empezaban a haber una cierta persecución hacia los jesuitas, ¿no? Sí que es verdad que de ellos se comprometió digamos, a mantener, a decir, quedó con Valignano que los jesuitas te podían mantener más o menos en Japón, si no daban mucho la vara, si estaban muy tranquilitos, que no se les iba a hacer nada, pero bueno, eso en realidad duró un poco de tiempo porque luego, años después, empezaría todo a sufrir una persecución importante. Los jesuitas y los misioneros católicos fueron totalmente expulsados, perseguidos, incluso en algunos momentos fueron víctimas, ¿no? Fueron masacrados, fueron torturados. Ya entrando en el siglo XVII, ¿no? En el año en 1617, que finalmente fueron completamente, expulsados, ¿no? Y perseguidos y Japón, perdón, 1614, y Japón se cerró de nuevo, o sea, se cerró por completo al mundo extranjero, ¿no? Casi durante 2 siglos estuvo completamente cerrado de nuevo, ¿no? Y supuso el fin de todas estas misiones jesuitas y demás, ¿no? El caso es que la embajada Tenso, una vez pasado todo este momento de reunión, volvieron con los daimios que supuestamente eran los familiares. Los daimios, dos de ellos habían muerto, tenían unos sucesores, se reunieron con los chavales, les dijeron, bueno, pues muy bien, estupendo, habéis hecho este viaje, os habéis contado no sobre esto, venga, muy bien, pues estupendo, y ya está. El caso es que la misión, como veis, pues acabó. Aunque todo pintaba más o menos bien, acabó llegando a Japón, se acabó en nada. Y al final los chavales pues acabaron, pues eso, ¿no? Mucho de lo que hicieron, que fue mucha de la parte que tenían que haber recibido, que tenía que haber hecho, que era expandir, hablar de lo que habían visto en Japón, no se pudo hacer. Las promesas de dinero que se habían conseguido en Europa se quedaron también en nada, porque apenas recibieron un par de asignaciones económicas a lo largo de varios años. Entonces la misión jesuita siguió estando tremendamente precarizada y además, ¿no?, se metió luego ya en todo lo que os he comentado, en esa persecución que acabó en muchas ocasiones con la muerte, con las torturas de algunos de estos jesuitas y la expulsión definitiva de todos ellos de Japón, ¿no? Y bueno, al final estos chavales, pues bueno, se convirtieron todos en jesuitas y a cada uno le fue, pues, más o menos regular, ¿no? Bueno, Alessandro Valignano murió a principios del 17 y los chavales, pues mira, Mancio Ito acabó muriendo en Nagasaki en 1612, convertido en jesuita, ¿vale? Martiño Jara fue desterrado de Japón por el shogunato Tokugawa en el 1614, en el momento en el que se les echó a todos los jesuitas, y acabó en Macao, donde acabó muriendo en el 1629. Miguel Chihiwa dejó la Compañía de Jesús, es decir, dejó de ser jesuita, no se sabe muy bien por qué, parece que finalmente se acabó convirtiendo al budismo. Pero bueno, hay ciertas dudas respecto a lo que ocurrió, porque según se cuenta, luego en su tumba se le encontró, sus restos tenían un rosario cristiano, entonces quizás se dice que podría haber dejado la religión cristiana como una forma de salvarse, pero que en realidad en su vida privada seguía manteniendo esa creencia cristiana, no se sabe, ¿vale? Y luego, por otro lado, Yuliao Nakajura fue capturado por el shogunato Tokugawa y murió martirizado, torturado, por haber mantenido en Japón en el año 1633. Y al final, muchos años después, hace no muchos años, en el 2008, fue beatificado como un mártir de la causa jesuita japonesa y demás, ¿no? Entonces, bueno, como veis, la situación o la embajada Tenso fue bastante particular por muchas cuestiones, por muchos elementos, un momento histórico de la historia que es interesante, ¿no? No tuvo mucha relevancia en Japón durante muchos años, luego sí que está ahí, ¿no? Como una parte de la historia, como esa parte de momento, un momento importante en el que el mundo japonés llegó a Europa y todo esto, ¿no? Pero en aquel momento acabó completamente diluida, ¿no? Y en Europa tampoco tuvo una mayor repercusión como tal, porque, bueno, más allá del punto exótico y de, digamos, de apariencia que supuso en el momento en todas aquellas visitas y demás, ¿no? Pues tampoco supuso nada como tal, más allá bueno, una pura apariencia de los mandatarios, de los nobles y demás, por demostrar que tenían contactos, que tenían acceso a estos mundos, ¿no? Tan exóticos de cara al resto de la gente, ¿no? Entonces, bueno, una embajada, la embajada de Tenso, que como os digo, quizá más desconocida que la otra, pero también tremendamente interesante. Si queréis saber más, si queréis conocer un poquito más de la embajada de Tenso, hace unos años se rodó una serie que la podéis ver en Amazon Prime, que se llama Maggie. Es una serie que además se rodó parte de aquí en Salamanca. Yo en su momento formé parte del equipo de producción de la serie aquí en Salamanca. Y la tenéis, ¿no? La tenéis ahí en Amazon Prime. Y narra más o menos esta historia, la historia de la embajada de Tenso y de estos cuatro chavales que partieron de Japón recorriendo medio mundo, llegaron a Europa y luego volvieron a Japón y con todo lo que os he venido contando. Así que si queréis ver un poquito más, profundizar un poquito más y conocer un poquito más esta embajada de Tenso, pues ahí lo tenéis, ¿no? En esta serie y por supuesto en los bibliografía clásica de las que finalmente de la gente que fue contando. Lo que fue esta embajada, ¿no? Tenéis el caso de Valignano, que dejó mucho material sobre esto, y también tenéis muy especialmente los tratados que escribió Luis Froiss, que quizás sean los más veraces sobre lo que ocurrió y lo que se hizo, ¿no? Porque en realidad los chavales tenían que haber llevado una especie de diario en el que iban apuntando todo lo que se iba haciendo, ¿no? Pero esos diarios no se llegaron a publicar en ningún momento, no se sabe dónde están, se perdieron, y se supone que parte de lo que, digamos, los chavales habían ido recabando, pues acabó en estos tratados que luego publicaron a través de Valignano o de Luis Froiss, ¿no? Y que tienen un poco y que contienen parte de esa información. Así que nada, dejamos aquí el programa por hoy. El próximo martes nos tenéis, como siempre, a las 6 de la tarde aquí en Radio Universidad de Salamanca. Hasta entonces, que tengáis todos muy buena semana.